Aunque no es la primera vez que se consigue, no por eso me deja de impresionar lo que te voy a contar a continuación. Es la historia de un paciente cuyo diagnóstico no era bueno. Tenía un tumor cerebral maligno y había que operarlo de urgencia. La petición que le hizo a sus médicos fue que intentaran por todos los medios que conservara su capacidad de jugar al ajedrez. El jefe de neurología del Hospital Universitario de Belviche, Andreu Gavarrós, médico de este paciente del que te hablo, y su equipo tuvieron que ver qué parte del cerebro intervenía en esta acción para no dañarla.
Es verdad que le hicimos, antes de la operación, lo que llamamos una resonancia magnética funcional, que ya nos permite ver a priori dónde podrían localizarse estas funciones relacionadas con el planeamiento o resolución de jugadas de ajedrez.
Sin embargo, al momento de la verdad llegaría en el quirófano. En la mesa de operaciones simularon una partida de ajedrez, sí, durante la operación.
Con el paciente despierto en el quirófano, que es una técnica que utilizamos habitualmente, sobre todo para identificar las funciones del lenguaje dentro del quirófano y preservarlas. Y en este caso lo que hicimos es idear unas tareas que permitían al paciente ver una jugada de ajedrez y ver la solución a esa jugada, que podía ser correcta o podía ser errónea. Entonces él tenía que decir si la solución a la jugada era correcta o errónea.
La intervención fue un éxito, incluso superó sus expectativas, más allá de que haya podido seguir jugando. Es que este paciente ha podido mejorar incluso su ranking. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de la tarde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vaya historia, ¿eh? Bueno, no es la primera vez que se hace, pero es que sigue sorprendiendo que se pueda operar a alguien que está plenamente, bueno, no sé si plenamente, pero al menos parcialmente consciente.
Sí, ¿no? Y en algunos casos plenamente consciente, se llama neurocirugía con paciente despierto. Y es sorprendente, es muy complejo, es relativamente reciente, porque hasta hace unas décadas era prácticamente imposible, ¿no?, realizar este tipo de operaciones, y consiste en arrojar luz a lo que hay dentro del cerebro, ¿no? Nosotros cuando entramos en una habitación desconocida podemos hacerlo de dos maneras, a oscuras, ir chocándonos con los muebles y pisando las cosas que hay en el suelo, o encender la luz y empezaremos a poder caminar por la habitación con habilidad, ¿no? Bueno, lo que hacen los científicos, los neurocirujanos en este caso, es encender la luz antes de entrar en el cerebro. Es poder conocer exactamente qué áreas del cerebro pueden tocar y cuáles no para preservar algunas funciones. En general se hace para preservar, como ha dicho el doctor, el lenguaje. Se suele operar con el paciente despierto, se le pide que esté hablando mientras se opera y si vemos que hay algún problema a la hora de modular una palabra, ahí se deja de tocar, ¿no? Pero hay algunas funciones más complejas y algunos pacientes que piden que se preserven funciones que son muy importantes para ellos. En este caso, jugar al ajedrez. Hay músicos que quieren que se preserve la capacidad de tocar el violín. Y se han hecho operaciones con gente tocando el violín mientras se les operaba para intentar saber si se está tocando un área del cerebro que puede poner en peligro esa habilidad tan importante para él o para ella.
Oye, ¿y el paciente qué sentirá?
Fíjate, hay un neurocirujano, algunos neurocirujanos muy, muy conocidos que suelen siempre decirte cuando les preguntas que el cerebro tiene una peculiaridad y es que no duele. Y es verdad, no duele al cortarlo, ¿no?, al punzarlo. De manera que es una operación en la que ellos, evidentemente bajo sedaciones específicas y en unas condiciones muy concretas, realmente no sienten nada hasta que se toca una parte del cerebro que no deben tocarse. Por ejemplo, una parte que puede evitar la visión. Cuando se va a operar un tumor cerebral, evidentemente lo primero es curar el tumor, es extirparlo, es salvar la vida del paciente. Pero si se puede hacer de una manera que no produzca los daños que antiguamente producían estas operaciones, daños secundarios, por ejemplo, que se pierde la visión, se pierde la capacidad de hablar, se pierde la movilidad de un miembro, si se puede hacer, pues mejor. Así que el paciente, él mismo, con su comportamiento y con las pruebas que los neurocirujanos le hacen, pues se pueden hacer preguntas o le pueden hacer que hagan ciertos movimientos o tareas cognitivas sencillas, pues puede ir dando pistas al cirujano de dónde tiene que dejar de cortar.
Hemos escuchado también como el doctor ha comentado que antes de la operación llevaron a cabo una resonancia magnética y que ahí ya se podía intuir las zonas que intervienen para jugar al ajedrez. ¿Qué se puede observar en la resonancia?
Es que esto es una de las maravillas de la tecnología que permite que estas cirugías se puedan hacer. Una resonancia magnética funcional, en este caso, es una resonancia, es una técnica de diagnóstico por imagen que ve en directo qué áreas del cerebro están funcionando según las actividades que realices. ¿Qué área funciona cuando observas una imagen? ¿Qué área funciona cuando hablas? ¿Qué área funciona cuando tocas el piano, por ejemplo? En este caso era muy complicado porque la ciencia sabe que hay para jugar al ajedrez muchas áreas que utilizamos todos para otras muchas cosas, ¿no? El área visual, estamos viendo las fichas y estamos viendo el tablero. Eso es obvio que puede participar en cualquier otra actividad. Pero hay algunas funciones de jugar al ajedrez, como la de predecir el movimiento del contrario, o saber si la jugada que has hecho va a ser buena o mala en función de la actitud que tiene el otro jugador. Eso no se sabe muy bien dónde está, en qué parte del cerebro está. Por eso estas imágenes que se tomaron previamente a la intervención sirvieron no solamente para que la intervención fuese un éxito, sino para que a partir de ahora la ciencia sepa qué áreas del cerebro funcionan como capitales en el juego del ajedrez y se pueda aplicar en el futuro a otras operaciones similares.
Algo que resulta bastante curioso, Jorge, es que, bueno, más allá de preservar intacta esa zona, el paciente ha conseguido mejorar su nivel de juego. ¿Esto cómo es posible?
Bueno, yo creo que en este caso puede ser cosa del azar, o puede ser simplemente cuestión de que al haberse curado de su enfermedad, sus facultades han mejorado de manera espontánea, ¿no? Es verdad que hay cierta literatura médica y a veces un poco de ciencia ficción que habla de que si efectivamente podemos dejar de tocar una zona del cerebro para no dañarla, y si la estimulamos para hacerla que tenga mejor capacidad en el futuro. O sea, ¿se podría modificar mediante cirugía nuestras habilidades cognitivas? Eso todavía está muy, muy por ver, ¿no? Y en este caso, esta mejora puede que haya sido simplemente espontánea. Pero en este tipo de especulaciones que se hacen casi de futuro de ciencia ficción, hay incluso algunos científicos que hablan de la importancia de preservar también las emociones después de una operación. Hay operaciones quirúrgicas del cerebro que han terminado como efecto secundario con una persona tendente a la depresión o que ha cambiado su carácter, que se ha vuelto irascible, y eso también se puede evitar con este tipo de tecnologías que hace que toquen los neurocirujanos solo las partes del cerebro que hay que tocar.
Justo lo necesario. Una operación que se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario de Belviche con este paciente despierto que estaba jugando al ajedrez. Jorge, quería comentarte también lo siguiente. No sé si tú eres muy de bichos, pero bueno, estoy segura de que si les preguntamos a nuestros oyentes por esos bichos que les causan un mayor rechazo, seguro que la mayoría de ellos nos dirían que las cucarachas. Pues bien, en el mundo conviven 66 especies diferentes, entre ellas la cucaracha langosta, aunque es originaria de África, desde 2022 está presente también en el Principado de Asturias. Su nombre viene a que el pronoto del animal, que es la parte del tórax, situada en la zona superior del insecto, se parece a una pinza de langosta. ¿Y cómo actúa esta especie? Pues esta es la pregunta que se han planteado en un estudio que están llevando a cabo en la Universidad de Oviedo. Omar Sánchez es el investigador principal de este estudio. Omar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Lo primero, Omar, además de esta similitud con una langosta, ¿qué otras características diferencian a este tipo de cucaracha?
Bueno, pues como bien cuentas, ¿no? La principal característica de esta especie es esa mancha característica que tiene el pronoto, que con imaginación pues sí que se asemeja a la pinza de una langosta, ¿no? En relación con otras cucarachas urbanas que tenemos en España, pues sí que se podría confundir, pues por ejemplo, con la cucaracha roja por tamaño y con la cucaracha del Surinam. Sin embargo, ese color grisáceo y las motas que tienen el pronoto de diferentes tonos de negro, blanco y gris, pues la consiguen diferenciar del resto de especies.
Pero Omar, esta cucaracha no es propia de la península ibérica, del Principado de Asturias. ¿Dónde suele habitar y por qué la habéis encontrado aquí ahora?
Bueno, pues como bien comentas, esta cucaracha, su área nativa de distribución, pues comprende los países de Libia, Egipto, Sudán, y efectivamente nos ha llegado de manera, seguramente, con una introducción accidental o intencionada. En nuestro estudio planteamos dos posibles escenarios. Por una parte, conocemos que esta especie se comercializa como alimento vivo para mascotas como lagartos y otros reptiles o incluso tarántulas, y puede que alguien que tenga este tipo de afición y que use como alimento vivo esta especie, pues se le haya escapado de manera accidental algún ejemplar y haya conseguido establecer una población, ¿no? Esto nos cuadra mucho en el caso de Oviedo. Sin embargo, en cuanto a Gijón, pues sí que las poblaciones que hemos encontrado pues están en la zona próxima del puerto marino, por lo tanto creemos que es más posible que haya podido llegar como polizón dentro de alguna mercancía, en algún barco, que las haya transportado pues o bien desde sus áreas nativas o desde otras localidades donde ya haya sido introducida con anterioridad.
¿Aquí en España, por tanto, solo la encontramos en Asturias, esta cucaracha langosta?
A día de hoy no nos consta que haya llegado a otras zonas de España, por lo tanto sí, solo la conocemos del Principado de Asturias, pero sí que creemos que ahora que se conoce esta especie y que ya hay un poco voz de alarma, pues empezarán a aparecer en otras
en otros
localidades,
sitios,
no
claro.
descartamos.
Omar, algo que también las caracteriza es su forma de reproducción, porque no necesitan al macho para engendrar. ¿Esto podría suponer un mayor riesgo de cara a que haya plagas?
Pues completamente. Esta especie, como bien dices, presenta pues dos tipos de reproducción muy diferentes, ¿no? Por un lugar, digamos, una reproducción sexual típica, cuando existe en una misma población la presencia de machos y hembras. Sin embargo, sí que recurren a una estrategia reproductiva muy concreta llamada partenogénesis cuando en esa población no existen machos. Por lo tanto, digamos que las células reproductoras femeninas, en este caso los óvulos no fecundados, sí que pueden llegar a reproducirse, a desarrollarse, perdón, y dar lugar a nuevas hembras. Y evidentemente esto es una estrategia claramente que le aporta una ventaja grandísima a la hora de invadir nuevos territorios, ya que con la llegada de una única hembra puede llegar a producir una colonia.
¿Y de qué manera podemos controlar su propagación?
Bueno, a día de hoy lo que consideramos que sería efectivo, pues lo primero es localizar los focos, mantener controladas las áreas donde ya la conocemos y áreas circundantes, sobre todo aquellas asociadas a residuos urbanos, y sobre todo la desinsectación por parte de de profesionales expertos en erradicación de plagas. Y sobre todo pues reportar la presencia lo más rápido posible para poder actuar de la manera más temprana en estos focos.
Porque yo no sé, Omar, si este tipo de cucarachas se comporta de manera similar a las que conocemos más habitualmente en la península ibérica, si son nocturnas o diurnas, si se acercan más a las casas o viven en el exterior, si también van a los alimentos que dejamos ahí cuando se nos cae algo en el suelo y no lo recogemos. ¿Cómo es su estilo de vida habitual?
Bueno, en este caso, pues como es de las pocas veces que aparece en Europa, no tenemos tampoco mucha información sobre cómo se desarrolla aquí. Sí que, como bien comentas, tenemos, digamos, dos grupos de cucarachas, ¿no? Las cucarachas silvestres, todas nativas, y las cucarachas, digamos, más urbanas, que son todas introducidas. Sí que podría actuar como este tipo de cucarachas urbanas, alimentándose de residuos orgánicos, estando cerca siempre de pues, estos residuos urbanos, en cocinas, en lugares donde haya comida, y sobre todo, como bien comentas, son de hábitos nocturnos y que prefieren sobre todo lugares cálidos, ¿no? Como el alcantarillado, fábricas, cocinas y este tipo de ambientes.
Pero por lo que tengo entendido, este tipo de cucarachas, la langosta huyen de los humanos, ¿no, Omar?
Bueno, en general, casi todos los insectos son bastante huidizos y las cucarachas son bastante, bastante escurridizas, ¿no? Además, como ya os comenté, tienen preferente hábitos nocturnos y estos lugares oscuros y cálidos, por lo tanto, complica su detección, ¿no? Por eso sí que consideramos que es súper importante el muestreo activo de los puntos calientes y sobre todo la implicación de estas empresas dedicadas al control de plagas y sobre todo a las empresas que hagan mantenimiento en lugares como presas y alcantarillas.
¿Y en Asturias tenéis algún plan para combatir estas cucarachas?
Bueno, a día de hoy se están llevando pues tareas de desinsectación, por lo menos en el foco de Oviedo. Se ha desinsectado recientemente y veremos a ver cómo avanzan las poblaciones.
Pues Omar Sánchez, investigador principal de este estudio de la Universidad de Oviedo. Omar, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Bueno, hemos hablado de la cucaracha langosta, que como decíamos, Jorge, no necesitan al macho para engendrar. ¿Qué otros animales se reproducen de esta manera, a través de la partenogénesis, se llama, ¿no?
Sí, hay muchos seres vivos que no necesitan una reproducción sexual para reproducirse. Algunos que combinan la reproducción sexual y asexual por partenogénesis en función de las necesidades del ambiente, pero fíjate, hay abejas, algunos tipos de avispa, los insectos palo, por ejemplo, las hormigas, muchos peces, muchos
anfibios. La estrellita de mar, ¿no?
La estrella de mar, algunos sí, algunos reptiles. Hay más de 80 vertebrados que se reproducen así. Bueno, es una forma de reproducción habitual en entornos posiblemente más cerrados y menos expuestos a la hibridación. porque la reproducción sexual, la que supone genes del macho y de la hembra, o del hombre y la mujer, es una gran estrategia de la naturaleza para que seamos muy diversos. Cada uno de nosotros somos únicos, genéticamente únicos. No hay, salvo que tengamos un hermano gemelo univitelino, no hay nadie con nuestra exacta set de genes. Y por lo tanto es más difícil que un virus nos ataque y mate a toda la especie a la vez, ¿no? Los animales que se reproducen de manera asexual son más parecidos unos a otros y son mucho más débiles ante el ataque de un virus o de una bacteria.
Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de la tarde. Gracias por acompañarnos un día más, Jorge. Gracias.
Pasa muy buena tarde. Hasta otra.
6:21 de la tarde. Seguimos aquí en la tarde de COPE.